bien, amigos, estamos dando comienzo a una entrevista que no sé cómo va a salir, se los digo sinceramente, porque normalmente cuando nosotros entrevistamos a protagonistas, actores de tanto del sector del turismo como de la aviación, vamos concretamente a tratar determinados temas, a conversar de determinadas cuestiones muy conocidas. Nos estamos metiendo en un terreno para la gran mayoría desconocido, aunque suene raro, pero justamente quisimos traer nuestras ignorancias y nuestras inquietudes y nuestras curiosidades a esta entrevista donde estamos siendo muy bien atendidos en un local que estoy seguro que no todos los montevideanos conocen, que se llama Al Pie de la Muralla, que está en la calle Bartolomé Mitre, esquina 25 de Mayo. Es un lugar donde se respira cultura. Y justamente la anfitriona es la profesora Adriana Careaga, la actual presidente del Montevideo Buró, lo que era conglomerado de turismo de Montevideo, ahora es el Buró de Convenciones y Visitantes de la ciudad. Gracias por recibirnos, Adriana.
Por favor, sean bienvenidos.
Bueno, como decía, esta entrevista es medio particular porque no sé con qué me voy a encontrar, porque tengo una serie de inquietudes y porque vine con todas las con todos los prejuicios que tenemos todos los uruguayos, todos los montevideanos, cuando vemos un sapo de otro pozo. Y perdóname que te lo diga así directamente, pero como la presidente del Buró de Convenciones de Montevideo no tiene nada que ver con el turismo, y sí mucho con la cultura. ¿Lo explicamos de primera?
Claro, quizás primero que nada, los sapos se pueden transformar en príncipes también, o en princesas, o en princesas, ahí está. Pero más que nada, sí, también es algo que se puede ver y visualizar. Y si nos fijamos también en la política, muchos no tienen mucho que ver los ministerios con los ministerios que tienen.
Entonces, y no hablemos de los títulos.
Bueno, entonces, para hacer purépaté le bourgeois, me lo diría. No, en realidad yo tengo más de 12 años en lo que tiene que ver con la gestión cultural y estoy en el conglomerado de turismo ahora, Montevideo Buró, desde este mes, desde hace más o menos 5 años. Entonces, estoy en la órbita del turismo cultural, algo olvidado dentro del turismo tradicional, que siempre estamos hablando de lo necesario, pero digamos ya se da por hecho un turista cuando va a un lugar, que es la gastronomía, el alojamiento y el transporte. Muchas veces estamos ocupados en cuántos cubiertos, cuántas camas, cuál es el transporte, y nos olvidamos de cuál es el valor de esa ciudad que nos recoge, cómo viven sus habitantes.
Perdón, qué hábitos. Tocaste un tema que es la gastronomía, que también es cultura.
Por supuesto, pero muchas veces solamente se ve desde el punto de vista de la alimentación, tengo que alimentar.
Del aroma, ¿no?
Exactamente. Pero esto está cambiando. Y digamos que acá, como siempre, las cosas vienen un poquito más lento que en otros lados. Recién ahora nos podemos estar dando cuenta, tanto desde las autoridades hasta nosotros mismos, de la importancia que tiene el turismo cultural. Y desde la Mesa de Oferta Cultural y Entretenimiento, desde ahí vengo yo, es que de alguna forma, ¿no verdad?, estamos tratando de posicionarnos desde otro lugar sin descuidar de toda la importancia que tiene el turismo. Y como uno siempre es alguien que está leyendo y educándose permanentemente, bueno, capaz que esta nota me la hace dentro de un año y por los frutos los conocerán, como dice la Biblia.
Por supuesto. En la previa, digamos, a la grabación, mencionaste una palabra que reporta a una acción permanente, por lo que veo, que es evangelizar. Que es lo que nosotros te decíamos también, estamos tratando de hacer desde la creación del portal, cosa que es muy complicada hacer en esta actividad. Y bueno, vamos a empezar a evangelizar con el conocimiento, ¿te parece? Comenzamos con una serie de preguntas que te dije, traje pensadas, preguntas corrientes y algunas con doble intención.
Muy bien, que ponen incómodo el entrevistado. Está muy bien.
Esperemos.
Me gusta.
¿Cómo van a manejar el presupuesto y con qué cantidad cuentan? Porque, según parece, el conglomerado derivaba casi entre el 80 y el 85% a salarios y gastos. Entonces uno piensa, ¿y el buró qué va a hacer?
Bien. Esto fue un tema también muy pensado, porque cuando se comienza el conglomerado había un aporte de un 20% de los privados y un 80% público, luego se transforma en un 50% de los privados y un 50% de aportes públicos de la Intendencia de Montevideo fundamentalmente. Y esto nos ha visto, es decir, nos vimos obligados a ver, por un lado, el plan estratégico, por el otro lado, el plan financiero para ver y ver nuestras acciones, ¿no? ¿Verdad? Una de las cuestiones fundamentales que tenemos en puerta es los nuevos socios que tenemos que salir a buscar y además a enamorar a aquellos que por alguna razón se han alejado.
Es la segunda pregunta, ¿cómo queda compuesto?
Entonces,
¿cómo queda compuesto cómo quedan los ex miembros? Por ejemplo, una inquietud, una curiosidad que se nos presenta es las asociaciones, las cámaras, ¿van a seguir integrando?
Por supuesto. El conglomerado está absolutamente, y ahora el Montevideo Buró, absolutamente abierto a todo lo que tiene que ver con los socios que están en la cadena de valor para que Montevideo sea un destino referencial obligado. Ahora, ¿cómo logramos mantener nuestro presupuesto? ¿No, verdad? Justamente tenemos acciones que tienen que ver con el plan estratégico para ver ahora, porque ahora hay una nueva unidad en este Montevideo Buró, que es la unidad de congresos. Antes teníamos la unidad de visitantes y ahora se complejizó en la unidad de congresos.
Rapidito.
Captación de congresos.
¿Cómo funcionaba la unidad de visitantes?
La unidad de visitantes funcionaba, bueno, la asociación o el conglomerado, el antiguo conglomerado, en realidad es una asociación, su nombre es Asociación Turística de Montevideo, donde hay un grupo gestor que le decimos, que es la comisión directiva, luego hay un equipo profesional compuesto por el coordinador y un licenciado en comunicación, y, o sea, que es la parte de gestión, de administrativa, pero y con un presidente a cargo del conglomerado. Cuando funcionaba con la unidad de visitantes, había un coordinador de esa unidad de visitantes, un profesional a cargo de la unidad de visitantes. Como ahora...
¿Qué era lo que buscaba esa unidad de visitantes?
La unidad de visitantes era justamente potenciar las diferentes mesas en las cuales nosotros trabajamos. Nosotros tenemos más de 10 mesas donde están representados todos los sectores, y el coordinador de la unidad de visitantes se encarga justamente de estar haciendo un seguimiento de esas mesas, potenciando las mesas, haciendo nexos con lo público, lo privado, ¿no verdad? Y, digamos, todo lo que tiene que ver para que Montevideo se convierta en ese destino que queremos. Ahora tenemos otra unidad de captación de congresos que es absolutamente nueva, que se creó, ¿no verdad?, hace un mes con una persona que se ha incorporado, la señora Mónica Piris, que se ha incorporado a trabajar con nosotros. Esta unidad lo que va a hacer, entre sus planes, es ir a buscar congresos al exterior, ¿no verdad?, para que los congresos elijan a Montevideo como lugar. Pero hay una complejidad, se trabaja a 2 años, entonces muchas de las cosas no se ven inmediatamente los frutos, porque los congresos no es como los visitantes que podemos ver.
Desde ya te digo que va a ser totalmente imposible que antes del término del mandato logres traer muchos eventos.
Por eso, sembraremos para que otros cosechen.
Ah, ok. O tal vez para que te reelijan. ¿Los principales hoteles son miembros del buró?
Buena pregunta. Los hoteles, digamos que la mesa de hoteles se está reestructurando. Antes de ayer tuvimos una reunión muy fructífera con las representantes de la mesa. Hay algunos hoteles que, bueno, tuvieron un alejamiento, otros hoteles nuevos que nos están golpeando para entrar, y ayer justamente fuimos a la inauguración, un avance de obra de una de las más importantes cadenas que viene aquí, que ya quiere incorporarse.
¿Cuál?
Entonces, el Hyatt Centric en la Rambla. Y tenemos también otros hoteles que están esperando que incorporarse. ¿qué es lo que sucede? Cuando se, porque estaban esperando la conformación del buró y determinadas acciones y el plan estratégico. Esto es muy importante para decir, porque yo entiendo que todos en el turismo, las acciones hay que trabajar muchísimo y se ven a un mediano plazo, muchos de nuestros, para lo que se está trabajando, ¿no es cierto? Entonces, digamos que en esta mesa de hoteles, la resignificación y la reestructura es inminente y ya tienen una reunión esta semana que viene y ya se comenzó a trabajar.
¿Hay hoteles que no se integraron desde un principio y siguen sin integrarse?
Bueno, hay hoteles que de alguna manera no se han integrado, otros han tenido un alejamiento y otros se han alejado y quieren volver. Es decir, como todo, porque las asociaciones, y en este caso, cuando trabajamos como clúster, es de alguna forma, no es fácil. No es fácil entender la lógica de los clústers. No es fácil entender la lógica de lo público privado. ¿Por qué? Porque acá el gerenciamiento es privado, pero hay una apoyatura pública.
A lo que íbamos, ¿cómo es la gobernanza,
gobernanza
en este momento?
La gobernanza es justamente privada a través del consejo, la comisión directiva o el grupo gestor, cuyo, ¿no verdad?, el liderazgo es el presidente, en este caso yo, pero es privado, ¿no verdad?, pero con donde los públicos no tienen voz, pero no tienen voto. En esa comisión directiva. Entonces, es privada esa gestión, pero siempre estamos teniendo en cuenta la voz de los públicos. Y eso es lo interesante. Porque eso para en otros lados es incomprensible. Si cruzamos el charco y lo explicamos en Buenos Aires como tantas veces, mucho no se entiende.
Pero a lo que voy, tú me dices, tienen voz y no tienen voto los públicos. Ajá. Pero estamos partiendo de la base que la financiación de todas las acciones de ustedes van 50 y 50. Tú me dices que fundamentalmente por parte de la intendencia es el 50% oficial.
Más que nada en dinero. El Ministerio de Turismo aporta, apoya proyectos. Proyectos, por ejemplo, en el caso, estoy pensando en el producto que tenemos Montevideo más Museos, que es del 11 al 28 de mayo, que es la cuarta edición, y el Ministerio apoya, ¿no verdad?, a través de, puede ser una partida de dinero específica por el proyecto este, ¿no verdad?, para un diario, para una publicación, o para banners, para publicidad, etcétera, etcétera. La Intendencia, por convenio, tenemos ya establecido una partida.
En esa mecánica de tener voz y no tener voto, ¿cuánto influye la voz para el voto?
Bueno,
cuando estamos hablando de la dependencia
económica. Muy buena pregunta, y sobre todo que no nos podemos sustraer, en cierta manera, de esa matriz ballista que tenemos los uruguayos en el imaginario colectivo, donde el Estado siempre juega un papel importante, y no podemos desconocer eso. No somos anglosajones, o sea, tenemos una historia particular donde esta herramienta de gobernanza quizás nos es ajena, porque quizás no todos entiendan de la misma manera lo que es el bien público. Y entonces, y ahí viene lo de evangelizar, yo prefiero hablar a veces de enamorar también y de hacerle entender a los otros, ¿no verdad? Entender, enamorarse del bien público. No es común porque muchas veces somos a veces, si bien somos muy solidarios y lamentablemente con todo nos ha pasado, lo demostramos, pero igual seguimos pensando en lógicas de chakras. Si yo pienso, por ejemplo, en donde estamos ahora, en la Ciudad Vieja, y pienso todas las organizaciones que hay para intervenir en un territorio, cuando a veces podemos, nos estamos, ¿no verdad?, pegando entre nosotros. Entonces, de alguna forma, la lógica, y yo defiendo mucho esta herramienta de gobernanza, esta herramienta de gobernanza público-privada, la defiendo desde el punto de vista filosófico. Desde el punto de vista, digamos, muchas veces de las decisiones, se nos ha criticado porque somos lentos para tomar decisiones, pero eso nos ayuda, porque cuando tomamos una decisión estamos con los acuerdos y también estamos y respetamos los desacuerdos. Entonces eso es un pro y un contra.
Claro. Adriana, cuando hablamos de gobernanza, cuando hablamos de planes, cuando hablamos de financiaciones, tiene que haber un plan, ¿verdad? ¿Quién elaboró el plan de este buró?
El plan de este buró se elaboró en la administración, digamos, en la administración pasada, se recoge en esta y se reincorporan, ¿no verdad?, nuevas líneas como es para el financiamiento para el buró. Es decir, que está en permanente, siempre lo estamos revisando, hay un seguimiento permanente, pero siempre es, como te digo, se toma a través del grupo gestor y es ahí, porque en el grupo gestor están representados todas las mesas y todos los sectores. Quien va al grupo gestor es el representante de la mesa. Por eso, acá hay una representatividad, una cadena cadena de representatividad que hay que tenerlo muy en cuenta. Es decir, que el socio, cuando de alguna forma hay una decisión, bueno, es la mesa que se discutió primeramente y llega, ¿no verdad?, al grupo gestor con las decisiones.
En esa mesa, nombres, por la intendencia quien viene y por el Ministerio de Turismo quien
bueno,
viene.
Bueno, a ver, te diría que en el grupo gestor por el Ministerio de Turismo viene la arquitecta Mónica Bacchi, por la intendencia viene Elizabeth Villalba, que es la directora de turismo, y a veces su asesora Pilar Varela. En otras mesas van otros funcionarios de la intendencia y del ministerio, o sea, también siempre hay una apoyatura en todas las mesas con la participación tanto de la intendencia como del ministerio. Pero digamos que.
No vienen las jerarquías. O sea, en el caso de Intendencia de Montevideo sí viene la directora.
Viene la directora.
En el caso del ministerio.
Pero no viene la jerarquía, pero por ejemplo, el otro día sí vino el director de turismo, Fayetti, y estuvo en el grupo gestor. Es decir que lo que vemos nosotros es que las jerarquías están en permanente conocimiento de lo que hacen los representantes del ministerio.
Tan es así
que las jerarquías están siempre apoyando fundamentalmente en todo lo que tiene que ver eventos. Montevideo más museos, ¿no verdad? Estoy segura que están. Ya confirmó de alguna forma Lilian, porque está en viaje, la ministra Chichán, pero ya confirmaron, ¿verdad?, el director de turismo, es decir, y en la intendencia también. Nosotros tenemos el respaldo porque esto es algo transparente y eso es uno de nuestros pilares: la transparencia, los niveles de confianza, los consensos.
Hablando de transparencia y siguiendo, pretendiendo ser incisivo, ¿qué prevalece en las decisiones, la posición privada o la pública?
Mira, yo te diría que acá hay una permanente negociación y se atienden a todas las posturas. Cada vez que, y por eso es una de las críticas, cada vez que vamos a tomar una decisión, quizá nos tomamos un poco más de tiempo para mirar los distintos ángulos, donde lo público, evidentemente permea todas nuestras decisiones. Porque somos uruguayos e insisto, la matriz vallista está presente. Y lo público tiene un gran peso. Entonces, de alguna forma, eso, lo privado y lo público, tiene un gran peso. Lo cual no significa que hagamos lo que se nos. No somos mandaderos de nadie. Decirlo antes de que me lo pregunte.
Ese es el gran. No estaba el agravio en mi mente, pero sí es una mecánica permanente, lamentablemente, pero pasa en la comunicación. El Ministerio de Turismo o la Intendencia o cualquier autoridad hace una gacetilla, hace un comunicado, lo manda a los medios y es verdad revelada. Nadie repregunta a nadie, es decir, no hay repreguntas porque no hay conocimiento de los temas. Y cuando se tiran cifras estadísticas, no, tampoco hay nadie que las cuestione porque no hay forma de saberlo. Ya vamos a llegar a esa parte de las estadísticas, pero ¿se puede hacer en este momento un análisis o una evaluación comparado con el conglomerado, ahora el buró? ¿Ganó o perdió miembros? ¿Cómo está la cosa? ¿Hay más? ¿Hay menos? ¿Hay socios, ¿no? Es decir, integrantes.
Las instituciones son como las personas, tienen etapas de nacimiento, no diría la muerte, pero tienen etapas vaivenes. Nosotros tuvimos la lamentable pérdida de nuestro presidente Jorge Ramuspe.
El gran impulsor del buró,
exactamente,
¿verdad?
Y lo cual no nos podemos olvidar. Entonces es un guante que recogimos y queremos estar como a la altura, ¿no verdad?, de todo lo que él tenía pensado. De alguna forma, esto, digamos que comenzamos con un ímpetu tremendo por allá por el año 2008, 2009, ¿no verdad?, cuando se comienza como incipientemente. Y como todo, ¿no verdad?, tiene un impulso, hay mucha gente que se ha alejado, estamos en menos, digamos, de 100 miembros y uno de los, digamos, de nuestros metas que queremos es llegar más de la centena. Entonces, pero para eso hay que mostrar por dónde queremos ir.
Estamos hablando entre asociaciones y empresas, ¿verdad?
Asociaciones y empresas, exacto. Porque acá, sí, son, digamos, sí, ahí está, asociaciones o empresas o también miembros particulares como estamos pensando en el caso de, por ejemplo, OPC, las encargadas de los congresos.
¿Y no han pensado como ocurre en otros países, por ejemplo, en invitar a las tarjetas de crédito, a los casinos, al hipódromo, a las fábricas de bebidas, a los frigoríficos? Es decir, si decimos que el turismo es transversal y abarca prácticamente toda la, la, eh, el movimiento económico, no veo por qué tendrían que estar exentos, ¿verdad?
No, pero a ver, justamente las tarjetas, más de una vez lo pensamos, es que tenemos tantos desafíos que, bueno, tenemos metas, ¿no verdad? Pero por supuesto que tenemos que ir a buscar otros actores y que a veces no son los convencionales. Entonces, de alguna forma, eso lo tenemos que también, sin lugar a dudas. Acá se trata de sumar y no restar, ¿no? También la pregunta que tú empezaste, que no soy convencional, muestra también un pensamiento un poco convergente. No ves otros actores, ¿no verdad?, que pueden estar emergiendo y pueden estar aportando. Digo, no, porque si sos incisivo, yo también.
Pero ni hablar, bienvenida es tu posición. A lo que voy es a lo siguiente, digo, a mí me molesta y me asombra que se haga siempre al pie del cañón lo que viene del sector oficial. O sea, no hay nadie que se oponga, pero no por oponerse, sino que en el bien entendido, el bolsillo es de los privados. El bolsillo, cuando se llena o cuando se vacía, entonces es el que tiene que importar. Incluso me ha pasado de interpelar de repente actores de primera línea del sector privado que no se animan a hablar por temor a represalias desde el punto de vista político. Entonces estamos en una mentira, en una hipocresía tremenda. Y hablando de mentiras y de hipocresías, ¿por qué tanto interés en que fuera el conglomerado el que se hiciera cargo de abrir el buró? ¿Habría alguna corriente privada que estaba por hacerlo también? O...
Bueno, el buró sí ha tenido sus, no estaba con la historia de otro buró, ¿no verdad?, que existía, pero sí hubo fallidos intentos de hacer un buró. Ahora, la cuestión está quién lidera el proceso, y yo insisto en los niveles de confianza entre los privados ahora, no dejo el sector público. Los niveles de confianza y la transparencia son vitales, son pilares de un templo para entender, y insisto, lo del bien común. Eso, sin eso no hay milagros, sin eso no se puede hacer nada, porque si entre todos estamos como resquemores, ¿no verdad?, ¿quién lidera?, ¿dónde va esto?, ¿dónde va el otro?, y no se abre el juego, y no se dice, una de las cosas que nosotros estamos haciendo permanentemente, por ejemplo, que parecería de orden común desde la asociación, es todos los meses tener un reporte financiero, ¿no verdad?, de lo que, dónde están nuestros gastos, algo que parece tan, digamos, tan elemental y normal, lo hacemos mensualmente, y es uno de los criterios que hemos establecido, ¿no verdad?, para ver, bueno, también es una forma de seguimiento y monitoreo para que todos vean y, bueno, la información llegue a todos.
¿Tu gestión es honoraria?
Ad honorem totalmente.
¿Y te parece que está bien?
No me lo pongo a cuestionar. Lo que sí entiendo que uno tiene que estar dejando muchas horas de la actividad privada. En este caso yo estoy dedicada absolutamente a la educación y patrimonio desde este espacio cultural. Y bueno, y le estoy dedicando horas, ¿no verdad?, para esto. No sé si tendría que ser o no remunerada. Es como la discusión que hubo en la comisión del
patrimonio. Yo tengo clarísimo que sí, porque un cargo de esta naturaleza en una institución que se pretende sea tan importante, no te digo que necesite full time, pero tendrías que dedicarle muchísimo tiempo, pero si no se te remunera, no sé hasta qué punto puede ir tu compromiso, ¿verdad?
Claro.
Lo mismo que los salarios de los profesionales, yo no sé cómo, si se habrán aggiornado últimamente, pero los salarios que se estaban pagando no eran para nada digamos que invitasen a tener una competencia en la presentación de credenciales para los cargos. Entonces, esa es parte de la hipocresía a la que yo me refiero groseramente cuando digo que se conforman sociedades, se conforman instituciones, pero nunca se va al hueso, ¿verdad? O sea que cuesta.
Sí, totalmente. Sí, bueno, yo no hablaría de hipocresía, pero sí, es cierto. En cierta forma también se han pasado problemas financieros grandes como para decir, bueno, ofrecer determinados puestos con determinada remuneración. Si eso lo llevamos, puede haber un correlato en cómo se le paga a los maestros, cómo se le paga a la gente de la Comisión del Patrimonio, cómo se le paga. Entonces, eso es, digamos, que el correlato va en todos lados. ¿Qué tan profesionales son todos? Es decir, es medio peligroso el argumento. Sí es cierto que, digamos, tendríamos que disponer más, ¿no verdad?, de dinero para más cargos para lo profesional y para aliviar un poco la gestión que a veces tiene que recaer en el presidente y en el secretario, ¿no?
¿Con
verdad?
¿Qué presupuesto se manejan?
Nos manejamos con un presupuesto más o menos de, digamos, un 1.600.000, una cosa así, o un poco más.
¿1.600.000 qué?
Anuales.
¿Dólares?
No, pesos.
¿1.600.000 pesos? Silencio. Pues seguimos en la misma. O sea, cuando las instituciones tienen personal de cuarta, tiene acciones de quinta, ¿de acuerdo? Así a lo grosero sigo. Y cuando hay presupuestos, estamos hablando de que el turismo importa, de que el turismo es una de las actividades más importantes de nuestro país. Y 1.600.000 pesos al año tiene el presupuesto del Montevideo Buró.
En fin. A ver, eso es lo que nosotros comenzamos con eso, ¿no verdad? Que estamos potenciando para llegar a mucho más. Con esta campaña que te digo de nuevas acciones y todo lo demás, comenzamos y vemos, y esa es nuestra plataforma como de que fue como que encontramos y de lanzamiento.
¿Y ese presupuesto cómo se divide en cuanto a gastos fijos, salarios, presupuesto y acciones? En
porcentajes. Bueno, ahora estamos en, no te podría dar todo porque estamos en toda una resignificación con el buró. No te podría decir porque estamos como recién haciendo.
Pero el 80-20 anterior.
No, el 80-20 es el 50-50. Eso, y ese es el desafío, porque del 80-20 que se pasó cuando había, ¿no verdad?, de lo público, y ahora es el 50-50, que también es el compromiso de los socios, y también los socios se preguntarán, bueno, ¿qué tengo en retorno? Y a veces el retorno no es tan inmediato, pero si no, no podemos escalar y llegar a un mayor presupuesto, porque esto es toda una cadena.
Sí, sí.
Tenemos que mostrar
si no
cosas.
Mostrás,
exactamente,
sí.
Yo tengo que salir, por supuesto que tenemos que contar con un buen presupuesto para salir a buscar congresos y darle a la persona indicada, ¿no verdad?, para que vaya, para tender redes.
¿Quién decide a dónde van? ¿A qué ferias?
Bueno, justamente estamos en el análisis de las ferias, también pensamos la membresía de ICA, pero viendo todo, ¿no verdad?, las distintas ferias a nivel, ahora están en la etapa de estudio, con distintos analistas.
¿Cómo se van a mover en las ferias? ¿Tenés idea?
No, recién ahora se están haciendo las estrategias. Sabemos que tenemos como, digamos, pensado tres ferias en este ejercicio. El ejercicio va de julio a junio, o sea, de julio del 2015 a junio del 2016. En el próximo ejercicio ya hay como tres ferias, dos internacionales y una, digamos, en Buenos Aires.
Te comento,
pero todo eso lleva una logística que recién ahora la estamos armando.
Te comento para que tengas en conocimiento el error reiterado que se viene cometiendo históricamente cada vez que se va a una feria, cada vez que se va a un evento a promover lo nuestro. Se llevan folletos.
Se llevan
CD, se llevan un montón de cosas y generalmente se hace una presentación. La presentación, el público de la presentación, generalmente son todos los uruguayos que van a esa feria. Nadie se preocupa de traer prensa ni operadores locales del lugar donde van. Entonces, siempre nos preguntamos para qué se va a esos lugares.
Yo me pregunté lo mismo una vez hace como 3 años en la Feria Internacional de Turismo en Buenos Aires. Entonces, para hacer eso lo hacemos con un café en Montevideo. Yo pienso exactamente lo mismo porque son recursos. Justamente por eso preferimos ir a tres ferias nada más, digamos, dos fuertes, digo en cuanto a lo que egreso, ¿no?, monetarios, y pensar bien la logística porque digamos que tenga un mayor impacto, un buen impacto con los recursos que tenemos. Estoy totalmente de acuerdo con eso y eso justamente en lo que estamos. Por eso la logística ahora es tan difícil.
¿Conoces la obra de Miguel Ángel Acerenza?
No, ¿cuál?
Bueno, Miguel Ángel Acerenza es el uruguayo más prolífico en literatura turística, ¿verdad? O sea, es un... él está hace más de 40 años radicado en México, ha sido analista de la OEA, es catedrático en varias universidades, tiene más de 20 libros publicados, y yo te recomendaría que el buró compre en Editorial Trilla las obras relacionadas con gobernanza, con marketing turístico, con gobiernos municipales de turismo. Es decir, está absolutamente todo, no hay nada que inventar. Incluso una de las últimas cosas que escribió Cerenza, que es consejero editorial del portal y es columnista, es qué es lo que hay que hacer con las ferias. No solamente cómo hay que ir, cómo hay que comportarse, sino cómo hacer el seguimiento.
Obviamente.
Porque si tú
la agenda, por supuesto. Vos tenés que decir, tanto es que, digamos, tanto invertir, bueno, cuánto es lo que el impacto que puede tener y el derrame que te puede tener para tus asociados, porque en definitiva es a quien ellos, que hay, a veces que es difícil visualizarlo, pero si hay algo, ¿no verdad?, algún derrame para algún sector particular, aunque no vaya para el tuyo, podés ver alguna cosa. Y eso es lo difícil. Porque eso tiene que ver con la comunicación y el enamoramiento.
Por supuesto, mientras te autorizan la compra de los libros en el portal de América, ingresas en la parte de columnistas
con
y ahí
mucho gusto
está toda la obra, están muchos artículos de Cerenza y está justamente toda la parte de ferias y de marketing y de todo lo demás. Me dijiste que se van a afiliar posiblemente a ICA.
Sí, eso está en nuestros planes. No ahora inmediato, pero sí, está en nuestro plan. Una de las acciones.
Apocal,
a mediano, a mediano plazo es una de las acciones.
¿Cómo ven el trabajo de ustedes en medio de toda la estrategia país?
Bueno, el trabajo nuestro en la estrategia país está inserto en la estrategia país. Y de alguna manera también la estrategia país de Uruguay Natural y de todo lo que se le está dando a los turistas está inserto en eso, en esa filosofía de, bueno, cómo atraer más visitantes y ahora nosotros en esta nueva línea de congresos. Evidentemente estamos alineados, estamos viendo, bueno, qué es lo que tenemos de diferente con respecto a otros, qué es lo que le hace al turista venir, ¿no verdad?, y al congresista que no tienen otros. Eso de alguna forma es insoslayable. No podemos sustraernos y hacer acciones que no estén alineadas, lo cual no quiere decir que estemos totalmente dirigidas, pero sí entender el contexto y también lo regional, el contexto regional y el comportamiento latinoamericano y los visitantes que vienen, ¿no?
Claro.
¿Cuántos son?
Ni hablar. ¿Tienen, supongo que no, pero tengo que hacerle la pregunta, ¿tienen estadísticas en cuanto a negocios concretados de acuerdo a la actuación del conglomerado desde el 2009 para acá?
No están actualizadas y es una de las cosas que queremos nosotros indagar más. ¿Qué cosas se han concretado a partir de nuestras acciones? Lo que pasa es que ahora, como reformulamos el plan estratégico y estamos viendo en la parte de seguimiento y todo lo que tiene que ver con, comenzamos ahora con esto de los congresos, vamos a estar acompasando también los visitantes. No están, no te podría decir porque no hay como...
Me gusta la respuesta porque normalmente se tiran cifras o se tiran datos que no...
No, sería muy poco profesional de mi
bueno,
parte.
Adriana, a ver, para cerrar me gustaría hacerlo con un toque de esperanza y para hacerlo me gustaría ahondar un poco en la idea del observatorio. Nosotros vemos por el mundo que pululan cifras, hay barómetros por todos lados y hay algunas cifras que nos asustan. ¿Cómo tienen pensado ustedes encarar el observatorio y si están pensando en llegar al dato científico y dejar de lado el tan manido tema de las encuestas que en 50 años de turismo a mí nunca me han hecho una y nunca vi que se hiciera una a la llegada del aeropuerto o del puerto?
Bueno, te digo, bueno, a mí me hicieron en el aeropuerto.
A mí me hicieron.
Yo soy viajera frecuente, a mí me hicieron. Pero bueno, te digo esto. Yo creo, y estoy acá por la esperanza que tengo, pero una de las preocupaciones de Ramuspe, de nuestro presidente tan lamentablemente fallecido, desapareció físicamente, era el observatorio. Y siempre estaba hablando de cifras, lograr el método científico. Decir, bueno, tantos, ¿no verdad? ¿Qué es lo que nos cuesta, por ejemplo, en los museos? Te digo un ejemplo. Nosotros ahora tenemos esta actividad Montevideo Más Museos del 11 al 28 de mayo. Una de las cosas que nos cuesta es decirle a los museos, que son 40, que nos estamos moviendo con distintas actividades, que te invito a que vayas a la página y veas la programación que va a salir. tú te das cuenta que le decimos, bueno, cuenten la cantidad de visitantes, al menos extranjeros y ciudadanos, para ver si hubo un incremento en los visitantes. Con esta que estamos haciendo, esta injerencia de Montevideo Más Museo, aprovechando el Día Internacional de los Museos, a ver si hay. Bueno, cuesta. ¿Por qué? Porque no tienen personal, porque no lo pueden medir, porque no todos lo miden de la misma manera. Eso que hicimos una ficha para todos. Esto que te estoy diciendo, con muy pocos visitantes que van a los museos, digamos, y que puede haber un incremento, cuesta, imagínate, a lo que tiene que ver con los turistas y el impacto. ¿Y cómo se mide? Porque a mí me gustaría también saber ese 3,8 de los turistas que están insumiendo el turismo cultural, ¿qué representaría? Es decir, ¿qué consume ese turista cultural? Es decir, no solamente las cifras, yo quiero ver la calidad y ver por qué esa experiencia puede haber sido memorable en el turista o en el congresista. O por qué ese excursionista, que tantas veces se dice que no es un turista el que viene con los cruceros, y nosotros hacemos todo una gran alarasca, lo cual está muy bien, hay un derrame en el puerto, pero no hay un derrame muchas veces en nuestros asociados.
10 millones de dólares, claro, deja todo el movimiento de cruceros. Claro. O sea, es un gran folleto.
Está, pero digo,
promocional
pero
del
no
país,
es turista desde el punto de vista técnico porque no pernota por un día acá. Entonces no consume lo cultural o no consume o muy poca cosa. Pero a lo que voy es que justamente nosotros desde la mesa de formación específicamente hay un interés y está, ¿no verdad?, en la mesa de formación que lo compone la Universidad Católica, ORT, el Instituto Colpin, el International House. Hay una preocupación del observatorio. Está instalada la idea de un observatorio científico, o sea, la academia acaba de primar, de decir, bueno, muy bien, cantidad y calidad, pero también variables que me expliquen el 3,8.
Averigua entonces, que capaz que te sirve, en qué está la cuenta satélite de turismo.
Bueno, ese es bien interesante ver también, porque hubo cifras alentadoras, la cuenta satelital que sacó el MEC, ¿no verdad? Eso estaba reflejando que había, pero justamente te dice, hay muchos empleos, pero en lo de los museos no había mucha información. Había, por ejemplo, en los discos de lo que había, pero no en algunas otras cosas.
Para tu información y preocupación, una estadística que hizo, quien nos acompaña en este momento acá en la entrevista, Eliseo Sequeira, con datos oficiales, estábamos hablando de una cifra aproximada de los 35, 40 mil empleos, 38 mil en agosto del año pasado, y en los discursos oficiales se insiste en decir que andamos cerca de los 100 mil. Entonces hay una gran diferencia. Entonces, de una vez por todas sinceremos las estadísticas, y los veo con buena intención para hacerlo.
El observatorio es una de nuestras cosas. Tenemos que ver cómo instrumentamos y operativizamos. Pero para nosotros a todos nos va a servir, porque son cifras recogidas científicamente y de alguna forma también que interpelan y nos pueden dar líneas de acción a todos. Y vuelvo a insistir en la transparencia, los niveles de confianza y cómo trabajamos.
Bueno, viste que no era tan malintencionado.
Estoy esperando las preguntas incómodas.
No. es un muy buen cierre. No, pero te voy a decir algo. Okay. No es por salvar la petiza, no creo que mucha gente te haga estas preguntas.
No, bueno.
Gracias por tu tiempo, gracias por esto que estás encarando y bueno, la mejor de las suertes.
Muchas gracias. Cuando me transforme en princesa, aviso.